todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Miércoles, por lo tanto, contigo de 6 a 8 de la tarde, compartiendo, disfrutando, difundiendo nuestra música, la que sentimos, el rock y el heavy metal. Estamos ya prácticamente en el tiempo de descuento de una nueva temporada que toca a su fin. En esta ocasión nos adentramos unos cuantos días dentro del mes de julio para ofrecer las últimas ediciones por esta temporada de La Mirada Negra. En su día anunciamos que el día 10, es decir, el próximo miércoles, en una semanita, pondríamos fin a esta temporada. Me reservo que es posible, ya os lo iremos anunciando, que haya probablemente una edición más, no sé si inmediatamente el siguiente sábado o un miércoles después, debido a que, bueno, pues que van surgiendo ciertos aspectos, ciertos contenidos interesantes que me gustaría no dejar colgados o no dejar a la espera para la vuelta de vacaciones. Pero bueno, os lo iremos informando. De momento, disfrutemos del presente, que es este programa correspondiente al 3 de julio de 2019, y que nos traerá a Iñóis como banda invitada. Los vizcaínos estarán por aquí presentando su nuevo trabajo discográfico, Inercia, y estaremos charlando con ellos. Serán protagonistas centrales del programa en una temporada en la que ya, si uno no asiste a festivales, conciertos al aire libre, pues tampoco, por lo menos en los últimos días, hemos tenido demasiado ajetreo en cuanto a conciertos, y de vez en cuando tomar un poquito de respiro, un poquito de aire, después de la vorágine de toda una temporada, tampoco está mal, aunque sigue habiendo, por supuesto, posibilidades muchísimas para que sigas disfrutando de la música en el mejor de los lugares, que es en el lugar donde se factura. En el directo, sobre todo ahora con esos conciertos, tanto festivales al aire libre como también en fiestas. Vamos, si tienes posibilidad, no dudes en disfrutar de nuestra música en vivo. Vamos a comenzar y vamos a hacerlo con un auténtico clásico. Año 1987, Perfect Timing, era el primer disco de Macaulay Schenker Group, que venía a ser así como algo así como la reconversión de la Michael Schenker Group, con la incorporación de Robbie Macaulay, del vocalista fantástico que nos dejara trabajos como ese Perfect Timing o como el siguiente Save Yourself, por ejemplo. Me voy a quedar con aquel álbum del año 1987, después de que hayamos presentado en pasadas ediciones del programa Michael Schenker Fest, que también tiene nuevo lanzamiento discográfico, y donde Robbie Macaulay vuelve a tomar parte junto a los otros vocalistas que han venido acompañando a Michael Schenker a lo largo de su carrera. Pues en esta ocasión, y metidos ya en este verano, ¿no? Pues qué mejor que de vez en cuando rescatar y disfrutar algún clásico tan imperecedero, tan grande como es este, que comenzaba, que arrancaba en aquel año 1987 de esta manera, con Give Me Your Love, Macaulay Schenker Group, abriendo hoy La Mirada Negra, todo un clasicazo para todos vosotros, a disfrutarlo.
Drives me crazy and telling no lies. Give me your love when you are.
Qué gran carrera la de Michael Schenker, en cualquier época, en cualquier tiempo, en cualquier reconversión, dentro de una larga trayectoria que, por supuesto, lleva marcados esos nombres de UFO, de Scorpions y, por supuesto, el de su propio apellido, Schenker. Le pongamos el nombre del vocalista que queramos o el suyo propio, el propio nombre de Michael Schenker. La verdad que grande toda esa trayectoria, toda esa carrera, y en esta ocasión hemos arrancado con un clásico del año 1987. ¿Cómo sigue sonando este Give Me Your Love de aquel Perfect Timing? Y seguimos con un clásico como es Bon Jovi, un clásico en este caso del año 92, Kid the Faith. De aquel año no llegó a esos primeros puestos en Billboard que alcanzaron Slippery When Wet o New Jersey, pero para muchos es la última gran obra de Bon Jovi. Luego ya sabemos que han venido otros tiempos, otros trabajos. Ha seguido teniendo éxito, pero tal vez para muchos rockeros igual se alejó un poquito de la línea que nos gustaba de aquellos grandes clásicos, que por otra parte Bon Jovi sigue defendiendo y sigue interpretando en directo. Y cuando hemos tenido oportunidad de verlo, pues por qué no decirlo, que hemos disfrutado de muchos de esos clásicos y de esas grandes canciones. Este próximo domingo, día 7 de julio, estará actuando en el Wanda Metropolitano, en Madrid, y lo estará haciendo con Marea como teloneros, noticia que se ha dado a conocer hace muy poquitas horas y que nosotros pues también nos informamos con ello desde aquí. Y bueno, por este motivo, porque nos apetece y porque va con una dedicatoria especial, vamos a pinchar este In These Arms, precisamente del Keep the Faith de Bon Jovi. Dedicatoria especial para alguien tan fundamental en este programa como es Mari José, que ayer cumplía años, y para ella va totalmente dedicado. Un año más guapa, desde luego, y un año más que sabe que es fundamental en este programa, como en la vida particular de quien nos habla. Así que para ti, muchísimos años más, y que lo sigamos celebrando con buenísima música, brindando de vez en cuando con temas como este In These Arms, para ti, Mari José, Bon Jovi. un álbum que en cualquier caso sería el tercero más vendido de la trayectoria de Bon Jovi, con 12 millones de copias si atendemos un tanto a cifras oficiales. Yo creo que estarán más o menos bien, por detrás de los 28 millones vendidos del Slippery When Wet o de los 18 millones del New Jersey. Para mí un auténtico discazo este de Keep the Faith también, del cual me he querido acordar en el día de hoy y también a su vez recordando que Bon Jovi está de gira por suelo estatal y en concreto este próximo día 7 de julio en el Wanda Metropolitano será teloneado por Marea. Información calentita y que lo disfrutéis los que podáis estar en ese concierto de Bon Jovi. Vamos a venirnos ya a la actualidad con lo nuevo de Regresión. Los catalanes publican nuevo single. Se trata de Devil's Child, primera composición de la banda junto a su nuevo cantante, el británico Anthony Ellis. Así que vamos a presentarlo. Ha querido dar la banda, nos dicen, un nuevo giro musical, dotándolo de un sonido más europeo y actual. En cualquier caso, ya os digo yo que no deja de ser heavy metal. Eso sí, el cambio de idioma pues se deja notar bastante. No deja de ser una canción, vamos a decir que directa, sencilla, pero bien confeccionada, este Devil's Child, con el cual Regresión inician una nueva etapa con nuevo vocalista. Esperemos que les sirva para ir consiguiendo ese estatus, ese nivel de popularidad que desde hace mucho tiempo vienen reclamando por la calidad de su música. Esto es lo nuevo de Regresión.
Stone, the child of night and his dark soul. The priest, they sang unholy song around the fire where he belongs.
Come rise up.
Pues elegante composición, sin ninguna duda. Melódica, directa, ya digo, con un estribillo claro, es decir, no le han buscado tres pies al gato para dar a conocer la nueva propuesta con nuevo vocalista de los catalanes Regresión, pero en cualquier caso, buen tema bajo mi punto de vista, este Devil's Child que nos ofrecen como single, para que veamos por dónde van a ir los tiros de su próximo trabajo, esperemos que sea próximo trabajo discográfico físico, como han venido haciendo hasta ahora. Todo lo anterior que ha realizado la banda, la verdad que es muy, pero que muy recomendable. Lo hemos venido apoyando aquí en este programa, con Pedro Guijarro como vocalista, haciendo un papel fantástico y fundamental. Y ahora, pues con nuevo vocalista, esperemos que la banda siga ofreciéndonos buenos temas, buenas canciones. Y por lo que apreciamos aquí, parece que va a seguir siendo así. Le seguiremos la pista a Regresión, como hemos hecho prácticamente desde el arranque de su carrera. Y ahora seguimos con Salvador Domínguez, que nos presenta también un single. Nos dice el que fuera guitarrista de Banzai que va a trabajar un poco de manera diferente después de que lleva 5 años sin editar nuevo trabajo discográfico. Lo último fue Recuperemos la ilusión, aquel EP donde había muy buenas canciones a mi modo de ver, pero donde el propio guitarrista pudo comprobar que los tiempos para el formato físico y para que se te preste la atención necesaria están muy complicados, y nos dice que la intención que tiene ahora mismo es ir editando canciones, presentándolas, haciendo algunos vídeos, subiéndolas a internet y pidiendo a los seguidores que la compartan si les gusta lo máximo posible, y que en un futuro, cuando tenga una recopilación de canciones, como sabe que a los seguidores de verdad de la música le gusta tener todo recogido en un álbum, pues probablemente llegue ese álbum físico, pero de momento va a trabajar de esta manera, con temas sueltos, como es el caso del que te vamos a pinchar, este In the Name of Your Gods, este nuevo single de Salvador Domínguez en solitario, que bueno, que deciros que cuenta con Jesús Arisponte en el bajo, bueno, de sobra conocido, con dos Pata Negra entre otras cosas, Blythe Drummer en la batería, de Cthulhu, con sumo respeto, también de con dos, John Negrete como vocalista, al cual yo le guardo un cariño tremendo de su época, sobre todo con Overlife, también con Ego, y por supuesto Salvador Domínguez hace cargo de las guitarras, al cual yo creo que le conocemos sobre todo por Banzai, pero ya sabéis sus colaboraciones con Miguel Ríos, Pequeñiques, Tarzan, bueno, en definitiva una auténtica leyenda de la guitarra. Y esto es lo nuevo que nos ofrece el guitarrista In the Name of Your Gods, Salvador Domínguez, sonando ahora para ti. Yeah. Toda una leyenda de la guitarra, Salvador Domínguez en solitario, que sigue avanzando, adaptándose a estos tiempos que corren un tanto extraños, siempre cambiantes, y músicos como él, pues que vienen adaptándose ahora, como digo, con estos formatos de singles que va a ir editando, esperemos pinchar más por aquí, y como digo, no renuncia a la edición de un próximo trabajo físico cuando pues reúna una serie de canciones, se hayan difundido y se puedan recoger en un álbum, pero de momento esta va a ser la forma en la que él nos anuncia que va a ir trabajando próximamente. Vamos con otra novedad, otro nuevo disco, una banda que nos llega desde Madrid, llamada Caravana Underground, o más que una banda podemos decir que es un proyecto de Mariano Gómez, el músico madrileño, que lo que ha hecho en este trabajo discográfico es recopilar 13 poemas de Miguel Hernández, ponerles música de rock, también se ha marcado una versión y un par de temas nuevos, una versión, por cierto, de Un golpe de suerte de los auténticos casi pioneros, podríamos decir, del rock urbano, como son Moris. Bueno, pues el resultado es De carne y hueso, porque ese es el título de la obra, una obra que ha sido producida, masterizada, mezclada y grabada en los Olmo Studios por Juan Olmos, que también aporta y colabora en el disco en voces y con algunos otros aspectos, y donde se encuentran colaboraciones como la de Star Mafia Boy o, bueno, músicos también vinculados a los propios miembros de Antigua, como es Nacho, el guitarrista, que también aparece en este disco. Para mí, de lo mejor de la obra es este Aceituneros, precisamente la letra es de Miguel Hernández y ellos le han dado ese tinte rockero, donde encontramos hasta 5 voces colaborando para dar pues eso, para dar esa musicalidad, para dar esa tesitura rockera a ese poema de Miguel Hernández. Aceituneros, esto es Caravana Underground, De carne y hueso, el disco que nos presentan. Está ese tinte rockero urbano que nos llega con Caravana Underground y un poquito más de rock and roll, pero en este caso internacional. Antes de entrar ya próximamente en los próximos minutos con nuestros invitados en el día de hoy, vamos a poner una novedad, aunque bueno, se editó hace algunos meses, pero no había tenido oportunidad, no había tenido tiempo, no había cuadrado que sonara por aquí lo nuevo de Nashville Pussy, séptimo trabajo discográfico de la banda, que nos dicen que están encantados de comernos. Please to Eat You es el título de la obra capitaneada por Blaine Cartwright, ya sabéis, traficante de helados de Hillbilly, conductor del tractor y de vez en cuando rockeando con Nashville Pussy, y esa bestia femenina en la guitarra que es Ruiter Suisse. Así que vamos con este Please to Eat You, así suena este último trabajo de Nashville Pussy.
Yeah.
Pues ahí tenemos una muestra íntegra de lo que se esconde dentro de Inercia. Este en concreto es el tema de apertura de este, podemos decir, segundo trabajo, sí, segundo largo. Había antes una maqueta, un EP, luego llegó Abre los Ojos, que podríamos considerar el primer disco como tal. Y ahora llega este Inercia, este segundo disco de los vizcaínos Iñóiz, que como habéis podido apreciar, pues son una banda con contundencia, con calidad, con personalidad, como para que una tarde de miércoles, con este bochorno y este calor, les arranquemos de donde estuvieran y les traigamos hasta aquí, hasta los estudios. Bueno, yo siempre digo que han venido solos, pero les hemos invitado, vaya, porque yo creo que un trabajo como este, pues bajo mi punto de vista, no debe pasar desapercibido. Por lo menos un programa como es el nuestro, pues va a intentar darle el espacio que entiendo se merece, tanto a Iñóiz como banda, como a vuestro Inercia, que considero que es un gran trabajo discográfico. Y tenemos con nosotros, si no me equivoco en los nombres, a Kepa Arrillaga, guitarra y voz, y a Mikel Corcuera, bajista de la formación. A ver, gracias por estar aquí. Espero a ver si acierto con los micros.
A ver aquí es. Estamos.
Estáis ahí.
Buenas tardes.
Pues muchas gracias por haber venido y enhorabuena por este trabajo discográfico.
Muchas gracias.
Lo he presentado bien, ¿no? Lo consideramos como el segundo disco.
Exacto. Sí. Perfecto.
Hay una maqueta y un EP antes, ¿no? Pero igual coge más seriedad la banda con lo que fue el primer disco.
Sí, porque es la formación actual. Antes éramos cuatro, un poquito más tirando hacia el rock. Y eso, con Abre los Ojos ya nos empezamos a meter un poco más en el metal y a probar con otras cositas. Y ya la formación de ahora, que solo nos falta aquí Víctor, el batería, en Power Trio, que es la que hemos llevado hasta ahora.
Parece que haciéndoos Power Trio, como que igual tendrías que haceros más rockeros, que es un poco la imagen que tenemos, ¿no?
Ah, pues
y es
sí.
Al revés, os hacéis más metaleros, ¿no?
Sí, bueno, buscamos más contundencia en el sonido siendo tres, sí. Y para ello había que hacer riffs más pesados.
Uh-huh. Y tú solo como único guitarrista te apañas y te sobras, ¿no?
Este es un
fraquero. Y aparte cantar, ¿eh?
Qué remedio. Sí.
Bueno, la historia, hablándonos un poquito de la historia de la banda para quien no os conozca, ¿no? Que podría ser el caso, ¿veis? Lleváis ya un tiempo, como decimos, pero más o menos, ¿cuánto tiempo lleváis como banda? ¿Cuándo os gestáis y cómo habéis venido funcionando durante este tiempo?
2009, si no recuerdo mal.
O sea, que 10 años ya, ¿eh?
Sí. Bueno,
en el 2009 éramos él y yo solos en el ordenador grabando maquetas, bueno, borradores y así de canciones. Uh-huh. Y nada, con eso tiramos hasta que conocimos a Víctor y empezamos a tocar ya el local, a ensayarlo, empezar a plantearnos tocar en directo. Uh-huh. Y no sé, después de estar como muchos años que entraba, yo antes era guitarra.
Sí.
En la banda, era la segunda guitarra. Y empezaron a venir bajistas, a irse bajistas, venir bajistas, irse bajistas. Y dijimos, pues nada, Power Trio. Y
me hago bajista.
¿No? Y que ya que los tres nos llevamos muy bien, tenemos distintos gustos, pero al final, como que nos enriquece un poco lo que uno escucha y nos enseña y así. Uh-huh. Y hasta aquí,
¿eh? La verdad que con el bajo, cuando te vi en directo, te vi muy suelto, ¿eh?
Ah, sí, a mí me encanta.
Más divertido igual que la guitarra, no sé, ¿eh? Porque la guitarra a veces exige más concentración.
Sí.
No es que el bajo no exija, y más cuando encima estás en un power trio que hay que llenar muchísimos sí. huecos. Pero la verdad que es una cosa que, por ejemplo, me sorprende, ¿no? Que me da antes de ser guitarrista, pues con el bajo...
Sí, al principio me sentaba un poco raro, pero luego le cogí el gusto y cuando empecé a entender el sitio del bajo en las canciones, yo me encontré mucho mejor y me encantó.
Bueno, ¿y cómo valoráis lo hecho durante estos años, no? Porque yo entiendo que teniendo un disco como este, ¿no? Tendríais que estar ahora mismo, no sé, por decirlo de alguna manera, en un momento como muy ilusionante para la banda. Pero es que si no... casi si no os arranco de vuestros aposentos, dejáis este disco que se muera después de haber hecho un trabajo magnífico,
sí,
¿no? Porque
no.
Es verdad que el grupo ahora mismo no estaba haciendo demasiadas cosas, algo
no.
Que es muy contraproducente teniendo en cuenta que tenéis bajo mi punto de vista, un buen trabajo discográfico, ¿no?
Estamos en un momento complicado. Uh-huh. Por una sencilla razón. Nos está costando encontrar bolos, pero por una simple, igual, demasiado exigencia nuestra, ¿no? O sea, quiero decir, no queremos tocar en cualquier lado y a cualquier precio. Uh-huh. Precisamente para el sonido de la banda no se devalúe, o sea, es decir, no voy a tocar como hacíamos antiguamente, tocábamos en cualquier lado, tocábamos en cualquier bar, tocábamos... Y sí que es cierto que hemos ido de más a menos en ese sentido de presencia, ¿no? Sí. Hace unos años, vamos, el año que no dábamos 20 conciertos, era raro. Y ahora, pues, en un año igual hemos hecho dos.
Sí.
Quiero decir, mal por nuestra parte, porque igual nos hemos anclado ahí de decir no vamos a...
Mal, es vuestra decisión.
Sí,
mal,
pero,
mal o bien,
pero, sí, pero al final ensayas mucho, preparas un disco y, sí. No, y no le das demasiada... Lo que dices tú, ¿no? Pues no lo estás girando demasiado o no estás haciendo. Pero un poco también, pues hombre, como no somos... no vivimos de esto y al final tienes que centrarte también en tu trabajo, tus historias, y al final sí. Pues lo vas dejando, eso sí, dos ensayos a la semana no nos quita nadie, por lo menos.
O sea que la banda funcionando está funcionando.
Sí,
en
sí,
esa,
sí, la sí, forma la mantenemos.
La banda ensaya todas las semanas dos veces. O sea, quiero
sí,
decir
que... Yo también creo que afectó, o sea, cuando acabamos el disco sí que teníamos un montón de ganas de sacarlo, pero tuvo que pillarse más curros el batería, no se podía hacer tanto, Kepa también ha tenido que estar un tiempo de baja. Se han juntado como muchas cosas que nos frenaron y ahora nos está costando volver a situarnos, a mirar, de buscar fechas, ya nos ha pillado el verano.
Bueno, mira, esta canción que está sonando está cantada por Mart, de Stirpe. Sí. O sea que
para mí uno de los grandes genios musicales de
para nosotros.
Y además un tío excelente, llamar amigo, o sea, porque, vamos, hemos la verdad que hemos cogido una relación bonita con él. Uh-huh. Le deseamos lo mejor. Y, o sea, quiero decir que el trabajo se ha hecho, pero ya te digo, ahora pues hay que concretar conciertos y volver a coger la forma.
Si a mí lo de los conciertos me parece perfecto, porque fíjate que hasta bandas, vamos a decir, grandes, bueno, grandes, sí, como Warcry, deciden tocar 5 fechas al año, por ejemplo.
Sí.
Por no quemar las zonas, en su caso, ¿no?
Más, eso es.
Vosotros habéis ido más al tema de las condiciones en las que podéis tocar. No habéis dicho que os hayáis puesto un caché.
No, caché
super
no.
Alto.
No, para nada.
Si perderemos pasta. Perderemos pasta.
No es la idea.
No es la misma situación, sino que son las condiciones en las que se toca, sí. Que a mí me parece.
El sonido.
A mí me parece fantástico. Pero se pueden hacer más cosas aparte de tocar. Como es presentar el disco en medios de comunicación y que la gente sepa que estáis ahí. Porque precisamente es así como igual os pueden llegar. No sé si la oportunidad, pero por lo menos que la gente os conozca para que precisamente se pueda tocar en lugares con mejores condiciones, ¿no?
Sí, que ya te digo que...
O sea, que aparte de...
Que el primero que se culpa, o sea, somos nosotros, o sea, nosotros... Sí. Nosotros mismos cuando nos juntamos decimos, joder, o sea, vamos a hacer algo porque...
Sí.
O sea, somos autocríticos, ¿eh? No sí. Es que, joder, es que no nos dan un concierto, no. O sea, tampoco lo hemos mirado en condiciones antiguamente, sí que es cierto que igual nos venían más solos, más rodados o... Uh-huh. Pero igual por esas mismas cuestiones de decir no voy a cualquier lado o no te ve tanta gente o no, pues sí. Todo eso evidentemente pues influye.
Y aparte que está la cosa complicada porque tampoco puedes tocar siempre en tu provincia, ¿no? O en tu ciudad. Eso también es algo que yo a las bandas le digo, es que tocas 3-4 conciertos, igual te va a gente, pero es que ya el quinto, el sexto...
Claro.
Nosotros hemos tocado en el Jarro Café de Madrid, o sea, sí. Quiero decir que nos hemos ido a Lerma, nos hemos ido a Santander, o sea, es que nos movíamos,
sí.
O sea, nos movíamos mucho más, y creo que tenemos que recuperar ese espíritu jovial de decir, vamos a rodarlo.
También los años van pasando, son 10 años, todavía, para lo que llevan muchas bandas, estáis empezando, porque algunos
sí,
están empezando hasta con 20, ¿no?
Sí, sí.
Pero también igual las vidas van cambiando, ¿no? Las vidas de cada uno van...
Claro, sí, eso es claro. Lo que se nos juntó al grabar y al sacar el disco y al presentarlo, se nos complicaron varias cosas.
Pues ha habido un salto en el disco en comparación al anterior, yo creo que importante, en cuanto a la personalidad que habéis ganado como banda, el sonido, el estilo, que está mucho más consolidado. Yo creo que el salto es brutal de un disco a otro, sin desmerecer para nada al anterior trabajo discográfico. Igual un poco más rockero, un poco más, no voy a decir light, pero igual no tan fuerte, no tan contundente, ¿no?
Sí, sin duda.
Y bueno, y habéis dado un salto para mí espectacular. Yo no sé desde dentro de la banda si lo percibís igual.
Cuando empezamos a grabar el disco, porque al final en el local tú estás tocando y tampoco lo ves, cuando empezamos a escuchar los riffs, los temas, porque siempre primero grabamos toda la música, luego ya nos ponemos con las letras, las voces... Primero hicimos toda la música y cuando empezamos a escuchar los riffs nos mirábamos y decíamos, ostras, tenemos aquí temas muy potentes entre manos. Luego con las voces y las letras, yo personalmente estoy muy contento y creo que la banda ha hecho un muy buen trabajo. Y lo que decías, y muchos amigos músicos también nos dicen, joder, pues es una pena, ¿cómo no os movéis un poco y hacéis? Y en ello estamos. La verdad que hemos decidido intentarlo y seguir adelante y ver qué tal.
Y además como vocalista yo te he redescubierto porque os vi en directo. Y tengo que decir que no te valore tanto como cantante, no es que me pareciera que lo hicieras mal, pero desde luego lo que se plasma en este disco también me parece que son unas condiciones vocales, además para un hombre que toca la guitarra, que siempre vamos a decir, no es lo mismo ser cantante solista que hay guitarristas que cantan muy bien, pero no dejan de ser guitarristas, no sé si me explico,
sí.
A veces te especializas más en lo que es el instrumento.
En mi caso es al revés, yo soy cantante. Ajá. Y lo de la guitarra fue por accidente.
pues tampoco está mal, o sea, vamos a darle también la vuelta, tampoco está mal lo otro, ¿no?
Eso es.
Pero es verdad que como vocalista me ha sorprendido lo que has hecho en el disco, no sé, es una forma igual diferente de cantar, pienso yo, más limpia también.
Esa es una de las cosas que siempre he buscado en las canciones, el contraste, ¿no? Es muy típico en este tipo de estilos que la voz sea o más distorsionada o más
guturales
o y yo buscaba todo lo contrario, es decir, unas guitarras muy potentes, unos riffs muy potentes con una voz muy limpia. Y bueno, el resultado a mí me ha gustado, pero tienen que juzgar el resto, ¿no?
Bueno, pues ya estamos aquí también nosotros para opinar, porque esto no deja de ser una crítica, es una opinión. Podemos estar podemos tener razón o no.
Yo creo que cada uno tendrá su razón.
Eso es, o más bien, ¿podrá la gente estar de acuerdo con nosotros o no? Eso pero vamos, es. No será porque no escuchamos música, por lo que opinamos esto, ¿eh? Y luego también hay que decir, como guitarrista, también es fantástico el trabajo que se hace, porque dentro de un estilo que apunta con esos riffs pesados, potentes, a un metal más contemporáneo, más actual, ¿no? Sin embargo, tampoco se pierden esos solos, ¿no? Esos guiños solistas en la guitarra.
Sí, la verdad que cada
a pesar de que no seas guitarrista, de que seas más cantante, pero sí, también te gustan esos solos, ¿no?
Sí, bueno, antiguamente era más de solo por canción.
Sí.
Cada día lo valoro menos, o sea, quiero decir, me gusta más un buen riff que un buen solo de guitarra, o sea, quiero decir. O sea, no, para mí no tiene que ser una canción un riff, o sea, un solo, perdón, sí. O sea, no es necesario. Si la canción es buena y no te lo pide la canción, no hace falta. Por ejemplo, en esta canción no hay solo, o sea, porque no me lo pedía la canción. Pero si en una te dices, joder, pues aquí un solo.
Pero esos guiños solistas están ahí, ¿eh?
Sí.
¿Has escuchado? Sí,
sí, o sea sí. Que... quiero decir, y hay algunos solos de los que me siento muy, muy contento de ellos, pero ya te digo que tampoco es una cosa que... Prefiero un buen riff, de verdad.
Que no hay, o sea, que meterlo con calzador.
No, o sea, no tiene que ser una cosa obligatoria de... Jo, una canción tengo que hacer un solo. O sea, que quiero decir, conozco, tengo amigos guitarristas que para ellos... Joder, claro. Si no hay un solo no es una canción. Pues no, para mí la canción es la canción y si te lo pide la canción, pues lo metes.
Y que transmita, ¿no? En conjunto con todo, claro, lo que conlleva cada uno de los temas, ¿no?
Eso es.
Que vaya un poco acorde con la letra, el mensaje, lo que se expone en cada una de las canciones también es importante.
Sí, no. A ver, por ejemplo, esta canción que es muy rockera... O sea, que está sonando por debajo, pues sí. Ahora viene un solo de guitarra acorde a la canción. Dices, joder, pues es que aquí le cuadra porque es el principio, ¿no? Y ahí va el solo. Uh-huh. ¿Sabes?
La forma de componer, ¿cómo la lleváis? No sé si tú con la guitarra eres precisamente el que lleva un poco la parte inicial, luego el resto aportan lo suyo, o entre todos se pone un poco.
Sí, por norma general, yo llevo una idea y todos le damos forma. O sea, la banda es la que hace que la canción cobre vida. O sea, yo al final llevo una idea, pero si no tengo a ellos dos que... Oye, pues esto le damos una vuelta aquí, le cambiamos. O Miguel te dice, oye, pues en vez de ponerle estas notas, vamos a probar a una bajadita o tal. O sea, todos los arreglos, o sea, es Iñóis. Y lo mejor de todo es que... O sea, lo que suena es somos los tres.
Y que acaba confluyendo todo hacia un estilo, ¿no? En donde entiendo... Que os sentís cómodos, que más o menos coincidís en la dirección musical que queréis darle a la banda, ¿no?
Sí. Vamos, sí. En eso creo que estamos muy contentos los tres. O sea, más allá de... Por ejemplo, conozco muchas bandas y te dicen, joder, es que al batería le digo que esto no haga tal. No es nuestro caso. El bajista hace lo que le da la gana, el batería hace lo que le da la gana y yo hago lo que me da la gana. Entonces, quiero decir, hay libertad absoluta. O sea, es decir, tenemos tanto feeling los tres... Que no necesitamos poner barreras, o sea...
Sí, muchas veces decimos, esta canción es muy Iñóis, pues por eso lo es. Al final, esta, por ejemplo, es muy rockera,
sí.
No tiene mucho que ver con la primera que hemos puesto, que es
para... más metal.
Sí. Muy oscura y así.
Tenéis hasta alguna con algún guiño hasta funky prácticamente también, pues, por ahí.
Sí,
también lo
sí,
sabes.
Cuando tengamos nivel para hacer funky, probablemente caiga algo.
Algún ritmo, ¿eh? Sí, que tiene así.
Al bajo me falta a mí un poco para hacer funky.
La verdad que esta canción, este estilo más rockero, no sé, cada día es con lo que más cómodo me siento, porque es un rock, también es un rock a nuestro estilo, o sea, tampoco es un rock.
No, es que no deja de ser un rock muy contundente.
Eso es. Entonces, yo personalmente, yo sé que a ti te gusta más otra rama, sí. Pero yo personalmente cada día me siento más cómodo con este estilo, porque los riffs de guitarra, por ejemplo, cuando hablábamos de los riffs, joder, pues me parecen, me dan muy buen rollo, ¿sabes? Pero bueno, siempre cae, el metal me tira, o sea que tampoco...
Claro, sí. Estáis ahí en ese medio camino, ¿no? Incluso muchas veces las voces, al ser tan limpias, pueden llegar en algún momento, pueden llegar a rozar el pop.
Sí,
pero
sí,
de una manera bien entendida, es decir, un pop con alma, con corazón, no ese pop, vamos a decir,
no, no, claro, sí,
blando, insulso, sí, y sí,
no, mal, es, ¿no? No es pop fórmula.
Eso es, ¿no? Yo no sé si bandas como Sober incluso os pueden haber influenciado, aunque no hagáis en concreto ese estilo, aunque un disco como este lo coge Alberto Seara y lo mismo os reconvierte, porque ya sabéis que todas las producciones suyas son como muy planas, ¿no? Pero igual también hasta esa influencia está ahí, ¿no?
Yo no sé, Miquel, pero bueno, yo
poquito, pero sí,
he escuchado horas de Sober, uh-huh, en su día, ¿no? Pero bueno, tampoco, no es de mis preferencias, vamos, uh-huh, o sea, ahora mismo estamos en otras ondas.
Y habéis trabajado con Yagoba Ormachea, que ha producido y ha masterizado el disco. Un tío al que yo siempre le achaco como que ese sí que es más popero, ¿no? Suele reblandecer a las bandas y, sin embargo, en vuestro caso, esto suena potente, yo no sé.
Discordia, sí. Discordia. Yagoba creó mucha discordia al principio, ajá, porque, claro, evidentemente decíamos, joder, es que todo lo que toca lo poperiza, ¿no?
Eso es.
Sí, estábamos...
Lo limpia.
Ya, lo teníamos, te quiero, Yagoba. Pero es la duda que teníamos. ¿Lo vamos a conseguir hacer así? ¿No lo vamos a conseguir? Bueno, el resultado... Yo creo que ha quedado bastante potente. Uh-huh. Le dio una fuerza, le dio contundencia. Uh-huh. Y creo que es, más allá de cuatro cosas en las que no, pero que no son culpa de Yagoba, uh-huh, por el tema de las baterías y tal, que ha habido que disparar algunas cosas que no nos gusta la idea, porque nos gusta el sonido natural.
Sí.
Pero por problemas con la grabación no se ha podido. Uh-huh. Pues eso. El sonido está lo mejor que podía estar.
Y ya que Yagoba generaba controversia, ¿por qué trabajar con él? ¿Por qué no buscar a otro?
Bueno, aparte, sí, porque es amiguete y buen tío.
Es un buen tío, ¿eh? Yo también le quiero un montón, pero claro, ya que me dices que igual teníais ese miedo, ¿no? De que...
Bueno, yo concretamente no. Yo era el pro Yagoba, por lo que te digo. Miquel, lo puedo decir, era el que tenía ese miedo al... Pues eso, al pop. Uh-huh. Y bueno, pues ahí una discusión de, oye, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Joder, pues Yagoba es joder, un profesional como la copa a un pino. Le decimos lo que queremos, se lo explicamos, y yo creo que lo entendió perfectamente. Y bueno, más allá de que algunas cosas sí que han sonado un poquito más limpias de lo que originalmente, pero bueno, pues es que al final el disco nunca queda exactamente como tú, sí, pensabas, ¿no? Dices, joder, yo aquí... Las baterías, el no sé qué, pero bueno, muy contentos, pues al final contentos.
Igual ha dado un sonido, precisamente hablamos de un sonido más moderno, y al haberlo hecho de esta manera, igual él también es un poco clave en que suenéis más modernos, y de otra manera, igual si sonéis más crudos, sonaríais más clásicos,
¿no? El error ha sido no grabar con Yagoba desde el principio. O sea, Yagoba ha masterizado, ha mezclado, ha masterizado, ha metido cositas, ha metido algunos arreglos en alguna canción. Pero yo creo que lo suyo, y creo que alguna vez lo hemos hablado, era grabar con él desde el principio. Y ahí, si hay un tercero, que espero que sí, pues es donde veremos cómo lo hacemos y si decidimos hacerlo entero con él, para ver la diferencia de ese sonido que queremos natural, explicándole todo lo que queremos, y yo creo que ahí será donde acertaremos.
¿Os parece que pongamos algún tema más del disco? Que elijáis vosotros, que yo he elegido el primero, además es el que abre la obra. Yo ahora os dejo elegir el que vosotros queráis.
Pues Venganza, todavía no ha sonado, ¿no?
No, por aquí no. La número 9, ¿ponemos Venganza?
Yo...
Luego vamos a poner otra, ¿eh? Así que...
Yo pondría Jugar a Imaginar, que es la que canta Mart, y que se oiga bien porque lleva bastante trabajo.
Perfecto. Venga, vamos con ese Jugar a Imaginar y escuchad esta colaboración de Manuel Ángel Martínez, Mart, de Estirpe. Absolutamente fantástica.
se encadenan entre sí. Momentos invisibles que formarán parte de mí. De cristal y narcóticos, jugaré a imaginar pasajes en exposición, reglas que olvidar por médica prescripción. Relatos de ciencia ficción, efímeros, interpretar la inspiración.
Esta se jugará a imaginar con Manuel Ángel Martínez en Marte, uno de los grandes músicos que tenemos en el suelo estatal, con unos Estirpe que ahora mismo, pues bueno, en principio no funcionan, no están tanto de parón, pero esperemos ese regreso porque a mi modo de ver son una de las grandes bandas, tal vez nunca comprendidas, igual precisamente por jugar demasiado a imaginar, porque la inspiración o la originalidad se paga, es verdad.
Sí, es verdad.
Estamos
de acuerdo, sí.
Todo el mundo pide, es que esto es más de lo mismo, es que esto ya lo hemos escuchado, es que tal. Luego te llega un grupo que es diferente. Tampoco digo que te vayas a comer algo, vamos a decir, incomestible, ¿no? No sé cómo decirlo. No es solamente cuestión de hacer algo diferente, sino algo diferente y que se le encuentre la coherencia y que a la gente le guste.
El último disco de Estirpe es espectacular.
Y su carrera.
Sí, todo.
Yo creo que su carrera en general es tremenda y siempre ha sido un grupo que ha ido por libre, que ha hecho a nivel estilístico lo que le ha dado la gana, que son completamente inetiquetables y que simplemente se les puede calificar con ese sonido Estirpe.
Es una de nuestras grandes influencias. O sea que...
¿Cómo surge la colaboración con él? ¿Le conocíais ya? ¿Le buscáis? ¿Cómo?
Primero de que es uno de los grupos que, ya te digo, que para nosotros, para los tres, es un referente, pues le escribimos. Porque, bueno, o sea, sabíamos que venía a Bilbao, estuvimos en el concierto, en los dos conciertos últimos que han dado las Kenas estuvimos, y nada, y yo les planteé tocar en Almería, porque, bueno, nosotros, que ya te digo, lo que te contaba antes, ¿no? En la búsqueda de salir fuera y tal, pues buscando bandas que llevan más público que nosotros, evidentemente, pues les planteamos una fórmula de colaboración y tal, no surgió, pero a Mart le gustó mucho la idea. No pudo ser, pero ahí mantenimos un poquito el contacto, hicimos una relación, pues al final hablando y tal, y cuando surgió la grabación del disco y tal, le dije, tienes que cantar una canción con nosotros, tío. Nos haría una ilusión a los tres, es que sería la hostia. Y me dijo, está hecho. Y nada, y se grabó la que él quiso, le pasamos el disco, la que a él le gustó y...
O sea, que eligió la canción.
Sí, de hecho, añade unas voces en el medio de la canción y tal, todo... por su cuenta y tal. Nada, el tío es un fenómeno. O sea,
decías que es compleja, ¿no? Compleja en el sentido de que por esa colaboración, o porque de por sí es un tema igual más elaborado, más complejo que otros del disco.
No, o sea, a mí de hecho al principio es de las que menos me gustaba. O sea, es de una, yo dije, joder, la
gusta. Que has dicho, qué suerte que este tío la ha arreglado, ¿no?
Sí, la verdad, porque es una canción que al principio yo no la valoraba tanto y a raíz de escucharla, los arreglos del príncipe de Yagoba, tal, pues la vida que se le ha dado, la verdad que ha cogido un cuerpo que a mí me gusta mucho. Sí.
Esperabas que eligiera esa, no sé, igual, porque es como para decirle, jo, tío, has elegido justo la que no me gusta.
No, hombre, no le iba a decir eso, pero Pero no esperaba que eligiera esa, la verdad. Tampoco, pero luego sí que es cierto que igual es la que mejor le quedaba. Pero
yo sí le veía ahí, ¿eh?
Sí, yo no.
Sí, le daba ese toque también en muy, Estirpe, ¿no?
Claro. Sí, muy suyo, sí.
Siempre que aportan una colaboración, siempre le da ese toque completamente suyo, completamente personal. Vosotros a nivel estilístico, no sé si... Lo Estirpe es como... Vamos a decir que es que toca todos los palos que te puedas imaginar casi de lo que es la música, ¿no? Vosotros ya hemos dicho que tenéis un abanico amplio, ¿no? Pero ¿cómo veis ese plano de... ¿Creéis que conseguís hacer algo, vamos a decir... Igual esto es... Decirlo vosotros mismos, vais a decir, es que nosotros igual no somos quien para opinar de esto, pero ¿creéis que podéis aportar, vamos a decir, algo diferente, algo nuevo, algo fresco dentro de lo que es un panorama que es tan saturado y donde yo, pues, tengo que decir que de vez en cuando encuentro propuestas que sí me llaman la atención por la calidad que tienen y también por el estilo?
Yo ¿no? Solo cuando alguna vez que hemos hablado de este tema suelo preguntar, ¿te recordamos a alguien? O sea, y hay pocas bandas que le recuerden a Iñóis. O sea, decir, pues no sé, pues no. Pues creo que eso es bueno, o sea, que no te sepan identificar o que no sepan... no me acuerdo quién fue que nos calificó como power metal pop rock alternativo. Digo, ¿qué hostias? Digo, no sé, ¿sabes? Digo, no sé, sin más. Te quiero decir que creo que no te sepan meter en un sitio concreto o que no te sepan identificar con alguien o, joder, pues aquí no me encajas. Creo que en el fondo es bueno, porque quiero decir que has hecho algo que... Bueno, dentro de la música no vas a inventar. Algo nuevo es muy complicado.
No sé si alguien lo ha inventado alguna vez.
Por eso te quiero decir, pero que inventar un estilo o una... O
todo es una evolución.
Una corriente, una, sí. Bueno, pues es lo veo complicado. Pero sí que es cierto que creo que hemos conseguido algo que es decir, pues dentro del panorama, por ejemplo, aquí, no creo que haya nadie que tenga... O sea, que se asemeje demasiado a nosotros.
Eso es.
Tenemos nuestro propio hueco porque somos Iñóis y no creo que nadie más haga Iñóis. Sí que hay gente que hace ritmos metaleros y qué tal, pero no creo que hagan las mezclas que hacemos nosotros, no creo que busquen los juegos de voz que hacemos nosotros. O sea, creo que tenemos nuestro propio hueco y que no hay nadie que lo pueda cubrir.
¿Os puede llegar a sorprender alguna comparación que os hayan hecho con alguna banda? Yo he mencionado a Sober, no sé si he mencionado alguna más, creo que en esta entrevista no, pero no porque tengáis, vamos a decir, que seáis ningún clon, sino que en algún momento dado, sí, por ese toque alternativo de metal y esa melodía que tenéis muchas veces, pues algún guiño puede haber, ¿no? Pero puede haber otras bandas.
Yo te puedo decir alguno que sí que se parece, pero es que
también.
Tampoco
hace falta que lo desveles, pero igual alguna que os haya sorprendido, que os haya dicho, nos han comparado con tal grupo y... O bien porque, mira, pues no nos habíamos dado cuenta y sí tenemos esa influencia, igual sin darte cuenta, o por todo lo contrario, por decir, es que a eso no nos parecemos ni por asomo.
Pues ahora no recuerdo así ninguna
que... Yo la que más recuerdo y que un poco sí en algunas partes es Alter Bridge.
Sí, no, yo...
Pero nos lo han dicho como que en alguna canción me ha sonado a...
Sí, bueno, hard rock más moderno.
El batería sí. De... El antiguo guitarrista de Atlántida y Sergio, el batería de Mi Dulce Geisha, a veces me llaman Miles. O sea, que bueno, pero no. Y lo que sí que me han dicho una vez, porque es que bueno, se nota la influencia, es en el primer disco, en Abre los Ojos, la canción Guíame, pues es muy Biffy Clyro. Ajá. O sea, esa es muy Clyro. Pero bueno, más allá de eso.
Bueno, sí, pues está una de las... Bueno, podéis tener esas influencias, ¿no? Lo bueno es eso.
Sí,
que
sí,
no,
sí.
No, que no, o sea, no se os llega, vamos a decir, son un clon de nadie, ¿no? Sino que, como bien decís, sois vosotros mismos.
Sí, intentamos... Hombre, al final, pues lo que escuchas te influye mucho, al final, pero bueno, pero dentro de que eso no intentas copiar a nadie, sino que intentas darle tu visión, o sea, con tus temas, pues que sí, pues al final lo que te gusta y lo que intentas hacer.
¿Y qué os gusta contar con la música o transmitir con la música? Que va, ahí va implícito también lo que es el mensaje de las canciones, pero que todo tiene que ir acorde, ¿no? A lo que es el sonido de la banda, dentro de lo que se cuenta. Un buen texto sin una buena música muchas veces no te dice nada. Y tiene que ir todo un poquito unido, ¿no? ¿Qué es lo que intentáis transmitir o qué nos cuentan las canciones de Iñóis?
Es que al final...
Cada una es un mundo, ¿no?
Claro, es que es muy complicado. Al final, dentro de las canciones hay vivencias, hay personalidad, y que lo que yo quiero expresar... A ver, lo que a mí me gusta al escribir una canción en Iñóis es que lo que yo te estoy contando, tú lo entiendes de una manera, sí, él lo entiende de otra, y otro lo puede entender de otra diferente. Pero siempre queda un mensaje que tú coges y dices, joder, pues esto me puede haber pasado o no me puede haber pasado, o sea, bueno, pues luego también hay otras que, pues eso, pues no temo a la muerte, pues bueno, pues es un poco, soy un fantasma, ¿no? Pero te quiero decir, pero al final si te pones a escuchar el mensaje, lo que quiere decir es disfruta, vive a tope, disfruta cada momento que en algún momento se acaba, ¿no? y que cuando te pille hayas vivido todo, ¿no? Pues no sé, hay mucha variedad de mensajes, ¿no?
Lo que está claro es que el mensaje está abierto, ¿no? O sea, sí. Que no sé si te sale natural o a propósito, ¿no? Porque claro, igual hay alguna vez que escribes y dices, pues esto lo estoy dejando como demasiado claro. Igual no es tu intención, no lo sé.
No, mi intención en Iñois concretamente es que el mensaje sea un poquito abierto. Aunque en algunos casos, pues por ejemplo en esta, ¿no? Pues eso, vivo deprisa y sin control, diversión, pues bueno, quiero decir, pues...
Sí, siempre hay tiempo un poco para el cachondeo, pero por lo general yo veo las canciones de Iñois un poco como cada una como una emoción, sin más. Y lo que puede ser solo lo que has sentido en un momento y hacemos una canción de 3 minutos y medio sobre eso. Pero eso, la mayoría de las canciones, pues eso, hay una que se llama Venganza, pues estamos cabreados y sí. Ahí lo expresamos. Fuera de control, pues nos vamos de fiesta y aquí lo vamos a expresar. Es un poco como nos sentíamos ese día que...
Eso es, y que se llega más allá con la música donde llegan las palabras, ¿no? Que como decía Fran Zappa, que alguna vez lo he dicho, igual la gente que nos escucha más habitualmente, ya está este sacando otra vez la puñetera frasecita, pero es que me gusta mucho, que hablar de música es como bailar arquitectura. O sea, es verdad, ¿no? Y sin embargo, uno es a lo que se dedica o a lo que intenta hacer aquí en la radio. Y lo mejor siempre es poner la música. Uno intenta dar unas pinceladas, presentar a las bandas. Pero claro, luego cuando te metes en la entrevista, hay que hablar de lo que es el disco. Y lo mejor siempre va a ser escucharlo, que también por otra parte lo hacemos aquí en el programa, ¿no? Yo creo que pasa un poquito de eso, ¿no? Lo que sí es una pregunta un poquito típica, tal vez, pero bueno, ¿no? Quiero hacerosla por si tiene alguna historia o no. Es que os llamáis Iñois un poco en euskera, cantáis en castellano. Os habéis mirado ya así. ¿Qué pasa? Que esto es lo típico, ¿no?
Es que esto tiene una...
Pero tampoco, a ver, que cada uno se llama como le da. ¿Cuántas bandas tienen un nombre inglés y cantan en castellano? Sí. O al revés, ¿eh?
No, pero es que eso es de esas cosas que pasan a las 4 de la mañana. Y bueno, nosotros, aparte de... Bueno, Iñois para nosotros es un lugar donde nos encontramos 3 amigos y estamos juntos. Y es una forma de vernos todas las semanas 2 veces, contarnos nuestras cosas, estar, ¿no? Pero bueno, entre otras, pues bueno, salimos de fiesta y no teníamos nombre y vimos un...
Que llevábamos meses haciendo, como he dicho antes, en mi habitación, chorradas, canciones.
Y vimos un cartel de estos electoral y ponían... me he criado en Cataluña, o sea, yo euskera no manejo. Ajá. Y ponía Iñois no sé qué, ¿no? Y le digo, ¿qué quiere decir Iñois? Y me dice, nunca. Y digo, me mola. Y luego, años después, me entero de que quiere decir alguna vez.
Claro.
Cojonudo. Pues somos alguna vez.
Eso es, porque claro, si lo interpretas, Iñois es, sería nunca, claro. Iñois...
Pero bueno, a mí me engañaron, me dijeron que Iñois era nunca, ¿sabes?
Sí.
Y dije, me mola.
Lo que pasa es que es alguna vez un poco en interrogante, ¿no?
Sí, bueno, pues
que nuestro nombre está mal. Ya. Sí. Nuestro nombre está mal.
Pues eso, igual alguna vez, es como un poco queda un poco ahí como condicionado, tal vez, y coger la palabra sola, ¿no?
Pero estupendo. Sí. O sea, quiero decir, ya por los años...
Las canciones y el nombre a interpretación.
A gusto. <de oír. risa>
Bueno, hay que decir que el diseño también lo habéis llevado a cargo vosotros mismos, ¿no?
Sí, yo, en este caso.
Que se hace cargo de él.
El de los marrones gráficos soy yo, sí.
Sí. Cuéntanos un poco todo el simbolismo que podemos encontrar.
Pues bueno, en principio Power Trio, el triángulo está claro, por ahí empecé. Y al principio iba a ser todo como más recargado, más que le gustaba más a Kepa, de hecho.
Sí, sí.
Que había pues una calavera de fondo, así como sutil, mucha textura, tal, pero decidí que me gustaría hacer algo más, pues así fino, más limpito, más pulido, un poco como me parecía como que estaba más trabajo este disco y que esto tenía que tener un poco más de diseño y ser menos evidente, que hay caña dentro, no sé, yo creo que tiene fuerza así como está el diseño, pero me gustaba que fuera más limpio. Y no sé, a partir del tema del triángulo, es como me lo imaginé.
El triángulo, empezar. Luego el círculo también, ¿no?
Sí, eso, o el espacio nuestro, ¿no? Iñois, los tres ahí dentro. Y luego hay otros 3 puntos que se salen, que eso es, pues eso, cada vez que nosotros exploramos fuera, salimos un poco y volvemos a traerlo. Esa es toda la simbología que a mí se me ocurrió.
Bueno, pues fíjate lo que puede recibir un triángulo y un círculo.
Sí, ¿verdad?
Puede dar bastante de sí. Y hablando de ambigüedad, el propio título, ¿no? Inercia, es bastante ambiguo, porque la inercia puede ser positiva, puede ser negativa, se puede aprovechar, porque a veces inercia es como dejarse llevar, pero también es verdad que puedes aprovechar la inercia, ¿no? Si es para bien o por otro lado te puedo hundir, porque igual la inercia es negativa, no sé, o sea, se puede interpretar...
En nuestro caso lo tomamos siempre positivo, o sea, fue decir... Este disco es la inercia que nos ha traído hasta aquí, o sea, es el camino que hemos recorrido nos ha llevado hasta esto. Y estábamos contentos con ello, o sea, por eso hemos pensado que es una inercia positiva. Ahora, a partir de aquí, pues esperemos que... Tenemos algunos temas nuevos ya, pero...
No paramos de crear.
Pero es que no hemos tocado en directo prácticamente nada este disco y... Hasta que no toquemos este disco, pues no haremos nada más.
Pues claro, pero tampoco hay, vamos a decir que no hay prisa, ¿no?
Para no,
la...
no.
Hoy en día lo que se puede permitir una banda es de la autogestión. Si algo tiene positivo, es la libertad que se tiene para hacer lo que le da uno la gana. Porque nadie os va a exigir que quiera un disco en 6 meses, nadie os va a exigir unos resultados. Esto es algo que lo primero y lo hacéis por vosotros mismos.
Sí, no, y tenemos ideas de, pues, de decir, no hacer como quizás estos discos que al final... Haces muchos temas, uh-huh. Pero claro, pasa mucho tiempo entre uno y otro, porque, pues bueno, precisamente por todos esos problemas. Decir, pues no, pues vamos a hacer temas más cortos, o sea, discos más cortos, pues 4 o 5 canciones.
O sea, un EP, ¿no?
Sí, vamos a tirar más de EPs o...
Sí, también nos planteamos grabarnos en directo.
Sí.
Sin más.
Ahí tenemos tenemos un proyecto aquí, el señor Cocuera y yo, majo, para decir, pues... Para el tema de grabación en directo de grupos y una sala y tal, y habilitada pues para ello. Entonces, los primeros, los conejillos de Indias
seremos nosotros.
Uh-huh. Y entonces la idea es decir, pues igual el siguiente disco, bueno, incluso la idea era hacer con este, grabarnos en directo, colgarlo y empezar a colgar pues cosas de grupos y tal, pues así, como una especie de... Sí.
Siempre habéis ido también de regalar vuestra música. Recuerdo cuando os vi en Bilbo Rock, el primer disco lo regalabais.
Sí, bueno, siempre somos de la voluntad. O sea,
o la voluntad, eso es, sí, algo así. Sí, bueno, fue la voluntad.
Bueno, nos han dado 10 céntimos y 10 euros. O sea, quiero decir que tampoco.
Igual se sale ganando, más que si lo ponéis a 5 euros. Por ejemplo.
No sé qué decirte. O sea, hay veces que. O sea, yo.
Es que depende de dónde toques.
Claro, y luego otra cosa, que a mí me da igual que no me paguen el disco. Yo lo que quiero es que la gente lo escuche. Y si lo escucha y le gusta. También tiene un problema, que cuando tú lo regalas, la gente no lo valora.
Ahí está.
Y entonces, pues eso es lo que nos hemos dado un poco cuenta. Por eso este disco, al que lo quiera, no se lo vamos a regalar. Eso es una decisión que hemos tomado de los tres, porque sí que es cierto que durante años hemos regalado los discos. Uh-huh. Hemos no querido ni ganar. O sea, quiero decir, nos daba igual perder esa inversión de los CDs, pero que la gente lo escuchara. Pero nos hemos dado cuenta que quizás, o sea, la gente que le regalas algo no lo valora. Uh-huh. Y entonces... pues le hemos puesto un precio a nuestro trabajo y el que quiera que lo compre.
Sí, gratis lo tiene en Spotify quien quiera.
Eso
y
sí.
El que quiera aportar, ayudarnos a seguir adelante, pues está aquí el disco. Bueno, en Spotify también nos ayudan escuchándolo, claro. Escuchen.
Pero lo importante es llegar, ¿no?
Esa era la idea, pero luego, pues eso, nos planteábamos, pues realmente el haber regalado 500 discos, ¿nos ha servido de algo o no nos ha servido de nada? Uh-huh. Y bueno, decidimos valorar nuestro trabajo en un X y decir, pues oye, el que quiera que lo pague, ya está.
Es que además hay un trabajo detrás, hay una inversión.
En este caso, o sea, más. Sí.
Por eso, es que también yo eso es lo que creo que por lo menos un grupo, lo mínimo que tendría que ocurrir siempre que se hace un trabajo, lo suyo sería que incluso tuvieras esa valoración más allá de lo que es recuperar la inversión. Pero mínimo que haya una recuperación de lo invertido para invertir en otro disco. Eso yo creo que es lo mínimo que merecería cualquier banda que...
Tenemos muy complicado recuperar la inversión.
No, sí, sé que cuesta, ¿eh? Cuesta muchísimo,
muy complicado.
Cuesta muchísimo sacar un disco, pero yo creo que es lo mínimo, ¿eh? que tendría que conseguir una banda. Pues bueno, pues por mi parte yo creo que poco más, que la verdad que creo que el disco está muy bien, que...
Muchas gracias.
Bueno, yo que sé, que espero que esta entrevista os haya aportado algo,
sí,
ya que
siempre.
Habéis hecho el esfuerzo de venir hasta aquí.
Sí. Esto ha sido una epifanía de aquí, vamos.
El estrellato.
Pues eso, lo que sea, pero que sirva para algo, sí. me da lo mismo, espero que para llegar a alguien más...
Bueno, mira, te vamos a anunciar una fecha, el 5 de octubre, estamos en la Groove, en Portugalete.
Pues espero estar ahí.
Así que estás invitadísimo.
Probablemente con más grupos que todavía no sabemos.
Por confirmar, pero ahí nos hemos tirado un poco a la piscina para ir allí y pues intentar sonar lo mejor posible.
Pues hay que ir porque como os dejáis ver poco, pues ahora es verdad, ahora no hay que faltar a citas como...
Sí, de momento tiene pinta de que puede ser el único concierto del año, así que...
Nah, algunos saldrán.
Bueno, pues sea lo que sea, pero mucho ánimo para continuar adelante, ¿no? Con algo pues que bajo mi punto de vista pues tiene un valor. Y yo no lo valoro económicamente, lo valoro por lo que vale la música en sí, porque escucho muchísima música y porque sé, uno dirá, bueno, eso es lo que crees o lo que opinas, pero bueno, yo creo que lo sé, que este trabajo pues tiene un valor dentro de lo mucho que uno recibe. Hay mucha música, hay muy buena música en algunos casos, otros trabajos pues igual me pasan un poquito más desapercibidos, pero yo creo que este está pues en ese conjunto de bandas que considero que debéis de tener por lo menos de captar la atención. Vamos a ver, luego ya, a partir de ahí, pues yo no voy a obligar a nadie que escuche lo que a mí me dé la gana, ¿no? Pero por lo menos que se sepa que Iñóis estáis ahí, ¿no? Y pues nada, pues por mi parte, si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo añadís para terminar y luego ponemos un tema del disco que queráis.
Yo creo que es bastante completita.
Sí, yo nada, agradecerte la invitación, sí. Hemos estado muy a gusto y muchas gracias a todos y esperamos que escuchen el disco.
Casi os he sacado a punta de pistola, decirlo de verdad.
No, a ver, nos ha costado, pero por sí. Ya te digo, porque al final tenemos muchas historias. Mira, fíjate, esta entrevista la teníamos, o sea, en el calendario y el batería, pues por temas de trabajo no ha podido venir al final. O sea que siempre surgen cosas, pero bueno, que al final hemos venido y muchas gracias.
Bueno, pues yo para el tercer disco os invito ya. Vale.
Venga, ya adelantando.
Ya vamos adelantando la invitación.
Esperemos traerlo.
¿Y vale. Qué ponemos? ¿Qué os gustaría? Si no,
Venganza, a ver a qué grupo os recuerda.
Venga, vamos a poner ese Venganza y con ello cerramos esta entrevista donde hemos presentado este Inercia, este trabajo de Iñóis.
Servirá si voy a buscarte. Justo por mí, sabes que te equivocaste. Ahora yo voy a por ti. Ahora me toca a mí hacerte sentir, hacerte sufrir. Las marcas que hay en mi piel son gracias a ti. Tiraste de la cuerda hasta que la rompiste. Ya no hay vuelta atrás, ¿sabes lo que hiciste?
Pues en septiembre llegará lo nuevo de Sonata Ártica, que es lo que acabamos de escuchar con este tema de adelanto de ese futuro disco, que llevará por título Talvillo, o no sé si lo he pronunciado bien o no, pero que viene a significar algo así como Noche de Invierno, y es un trabajo que contendrá 11 nuevas canciones por parte de los fineses, que como podéis apreciar, al menos por este single de adelanto que nos han hecho llegar, pues parece que sigue teniendo ese tinte cada vez un poquito más melódico, ¿no? Dejando un poco más atrás aquellos tiempos donde sobre todo se tachaba de banda de power metal, y bueno, pues en una línea que no está gustando a todo el mundo por igual en los últimos tiempos. Yo sobre todo lo que tengo que decir, la línea musical o escuchar este tema lo puedo disfrutar, pero sí que cuando los vi en directo, por ejemplo, hace un año en el Z-Live, pues sí que me dio la sensación de que la banda no transmitía las mismas sensaciones que hace algunos años, ¿no? Como que les faltaba esa chispa, independientemente de que luego los trabajos puedan resultar más o menos interesantes. De hecho, si han sonado aquí es porque uno considera que tiene su punto, que llegue la música, la nueva música de Sonata Ártica, hasta tus oídos. Luego ya, si te ha gustado o no, eso lo dejamos en tu mano. Y seguimos con nuevos temas. En este caso será el 13º trabajo de Korn. Este que escuchamos lleva por título The Nothing. Ahí está ese sonido. Escuchamos este tema, You'll Never Find Me, Korn. Hemos escuchado lo nuevo de Korn, una banda rupturista en su día, ya por los años 90, y que marcó, sin duda, un estilo, una ruptura con todo lo que venía anteriormente, marcando una nueva línea que, bueno, algunos han seguido, pero donde ellos siguen siendo absolutamente personales. La verdad que este tema, con este tema de The Nothing, que es el nuevo trabajo de Korn, se reconoce, pero enseguida. ¿Y por qué no? Después de escuchar lo nuevo de Korn, ¿por qué no quedarme con un clásico? Pues que sin más, me apetece pegarme algo refrescante en esta tarde de bochorno aquí en Vizcaya, y quiero que suene pues algo de Korn, pero en este caso uno de esos discos clásicos. Año 98, editaban Follow the Leader. Yo no sé si disco clave o no en su carrera, para mí sí que fue uno de los momentos clave, a pesar de que para muchos jamás superaran su debut, Korn, eso ya es para opiniones, para otros el siguiente Issues pudo ser su obra cumbre. A mí siempre me parece que este Follow the Leader les abrió muchísimas puertas, así que escuchamos uno de sus temas, en concreto me quedo con este que yo considero un auténtico clásico y que me trae lo que son las cosas. En aquel momento me costó que me entrara muchísimo, pero tengo recuerdos en la memoria que hace que este God the Life con el tiempo lo recuerde con muchísimo, muchísimo cariño. Así que seguimos escuchando Korn, pero después de lo nuevo nos quedamos con aquel de Follow the Leader del año 1998. Pues dentro del metal más moderno también hay ya clásicos, porque fijaros si no ha pasado tiempo ya desde el año 98 cuando Korn editaban Follow the Leader. Aquel era su tercer disco y antes de que sonara este tercer disco ha sonado el que será el decimotercero. Así que bueno, pues ahí hemos jugado un poco con el presente y el pasado de una banda pues que en su día estuvo llamada a marcar un antes y un después, también a mi modo de ver, por lo menos uno de esos grupos destinados a perdurar tendencia para nuestra música, para el metal, sobre todo en la segunda mitad de aquellos 90, aunque bueno, su debut data del año 94 y sigue siendo una obra totalmente recomendable. Seguimos ahora con novedades. Los alemanes Equilibrium presentan Renegades, el nuevo trabajo disco discográfico se lanzará el próximo 16 de agosto de 2019 y no nos vamos a ir de vacaciones sin presentártelo, porque ya suena para ti ese nuevo trabajo de Equilibrium, Renegades. Así suena este anticipo de los alemanes Equilibrium, Renegades, próximo trabajo discográfico que en poco más de un mes se editará. Seguimos dando un poquito de cancha a este directo de Once Human, que ya veis con la fuerza con la que arremete en temas como es el caso de el que suena este Mass Murder Frenzy. Aquí encontramos la presencia de Lauren Hart, a la cual pudimos ver con Camelot en su reciente visita al Z Live de Zamora. haciendo esas voces, acompañando en esas segundas voces a Camelot. Y en este caso le escuchamos con su banda, con Once Human, donde, como bien sabéis, lleva el timón junto a gente como Max Caron en la guitarra y el ex de Machine Head, Logan Maider. Escuchamos el directo que se han marcado con el título de Stage of Evolution, registrado en su gira por Estados Unidos en 2017.
In building our new Jerusalem, our city on a hill, and the power of love. Yes, his divine love is like the answers promised by God, answers one. English and Indian, gentry and gentry, free man and slave, and to make of us an example for all the world to marvel at and proclaim. Here! Is the measure of perfection. Here is your dream. But we are not feeling in that test. We are feeling in that test, and why? Because we covet to be. Be it the rich land of our Indian brothers, be it for glory, for the prophet, or for revenge.
Need I read the secret? Need I read the secret of every
Buenas y grandes obras que hemos presentado con presencia de la banda en los estudios a lo largo de esta temporada es este God Has No Name de los vizcaínos Hex. Si no decimos que son de Vizcaya, podéis creer que son de cualquier parte del mundo porque nivel y calidad tienen de sobra. Fantástica obra de un grupo que podemos tachar prácticamente de supergrupo, por lo menos a nivel vizcaíno, porque bueno, hay componentes que vienen de otras formaciones, Valheim, Valdemar, Incures, Feroz, bueno, pues hay gente que ha militado en otras formaciones, y en ese sentido me apetece pinchar a Virulensi, que precisamente es el grupo del cual llegaba Jonathan, el vocalista de la banda, y aquí hacían un Brutal Death absolutamente espectacular, y nos dejaron un trabajo como este de Anthropodermic Manuscript of Retribution. Desconozco si la banda continúa o no continúa, si hay posibilidad de que vuelvan a editar algo en el futuro o no, así que habrá que quedarse con la música que nos dejó Virulensi, ya digo, donde encontramos esa voz que luego entrará en Hex. Y aquí tenemos este trabajo que data de 2016 de los vizcaínos Virulensi. Creo que había algún componente de Cantabria, no sé si me equivoco o no, pero por lo que he podido ver por ahí parece ser que sí. Y ahí está este trabajo de Anthropodermic Manuscript of Retribution, Virulensi, sonando casi casi para terminar. We'll be right back. Pues brutal, no solamente porque hacen un honor a ese nombre de Virul en sí, porque es algo verdaderamente violento, agresivo, lo que la banda propone, sino también porque creo que hay un gran nivel de calidad plasmado en este trabajo discográfico. Prácticamente con Virul en sí os decimos adiós, hasta la próxima. El sábado volveremos a estar contigo, seguimos, si así lo deseas, compartiendo esta recta final de temporada, en este año en el cual nos metemos un poquito en el mes de julio, porque bueno, pues si a alguien le apetece, ahí quedan nuestros programas, y si no, pues uno viene aquí a la radio y también le llena el hecho de estar disfrutando y compartiendo la música. Para aquel que quiera, queda este programa disponible, ya sabéis, en nuestra página web, y para aquel que quiera, pues también lo puede escuchar en directo en los diferentes puntos. Nos despedimos con Weeping the Clown, que prácticamente se nos queda ahí casi fuera ya del tiempo, pero quiero que suene este segundo trabajo de los de Gerona. Después de sorprendernos en 2015 con Playground, presentan un nuevo disco de título Runaway and Hide, donde siguen ahondando en un sonido bastante particular dentro del thrash metal, pero bueno, con toques también bastante modernos, y con el cual vamos a dar carpetazo a esta edición de La Mirada Negra. Nos estaba dando algunos problemas el lector ahí de fondo, y lo voy a solucionar sobre la marcha para evitar mayores complicaciones. Que sepas que esto que vas a escuchar para cerrar hoy el programa es el nuevo trabajo de los catalanes Weeping the Clown, Runaway and Hide. Les escuchamos. Quédate con ellos porque son fantásticos. Hasta la próxima, Agur.